En RR Noticias, la voz de
Fabián Camacho, a quien siempre le apreciamos el punto de vista certero, crítico y además pues desapasionado, diría yo, de lo que pasa en el escenario político actual. Y hoy viene muy a cuento, pues evidentemente por el debate. Fabián, ¿cómo estás?
Indudablemente, Ángel, buenos días a todos los radioescuchas, excelente inicio de semana. Y sí, ya seguramente quienes nos sintonizan diferentes mecanismos, redes sociales, aquí en tu programa, han estado escuchando los detalles precisos de cómo se fue llevando el debate. Ya el posdebate de muchos de los voceros que justo desde ayer, después del mismo, aproximadamente a las 11 de la noche, que se empezó a dar, claro. Y mucha de la información que empezó a girar ya, quién se dice ganador, quién se dice que existen las tendencias favorables para irlo posicionando, pero vamos a desmenuzarlo, Ángel, en favor de que nuestros radioescuchas puedan ir identificando elementos que puedan servir más para el análisis y el reconocimiento de qué sucedió el día de ayer. En primera, el formato, Ángel, me parece que el formato indudablemente novedoso, primera vez en la historia, en los debates de México, que se desarrolla en esta dinámica, en una dinámica de coliseo, en donde particularmente los ciudadanos tienen la posibilidad de interactuar con los candidatos. Y en ese sentido me parece que es una gran ventaja y es un gran logro el que nuestra democracia le empiece a apostar por este tipo de mecanismos. Uh-huh. Indudablemente habrá que ir perfeccionando, todo este mecanismo es perfectible. Por un lado, yo te escuchaba más temprano en la mañana, el rol que jugaron los conductores, desde mi particular punto de vista, creo que en cierto punto excesivo, creo que en cierto punto se sobrelimitaron de algunas características que más que facilitar la participación de los candidatos, pues hasta cierto punto como que ponían ciertos juicios hasta de valor. Uh-huh. O cierta intromisión en algunas características. Por otro lado, los ciudadanos es una gran ventaja, creo que le da una gran frescura. Creo que el formato del INE hoy en día, cuando menos el que se llevó a cabo el día de ayer, pues puede ser todavía un poquito más fresco, todavía puede ser un poquito más libre. Pues veíamos allá a las y los ciudadanos leyendo, ¿no?, la pregunta que ellos mismos habían generado. Pero bueno,
y además, los propios conductores lo dejaron establecido al arranque del debate, que se habían seleccionado previamente a las personas y además se les habían seleccionado las preguntas. Por lo tanto, creo yo que faltó un poco más de espontaneidad en este eso, tema, Ángel. Porque a lo mejor nos hubiera gustado más, pues evitar, decía yo, y perdónenme volver a utilizar esta palabra, pues rasurar de alguna manera, hacer este tamiz previo. Creo que hubiera abonado bastante pues el que los ciudadanos pues expresaran su punto de vista de una manera un poco más abierta y sin estas aduanas previas, ¿no?
Y que yo creo que también que en cuestión de los candidatos, pues hubo poca empatía en cuestión de el reconocimiento que había por parte de la ciudadanía. Reserva de ahí de Ricardo Anaya, que en un manejo muy amplio del escenario llegaba y atendía de manera directa la pregunta del ciudadano. Creo que los demás parecía que si hubiese dicho por ahí cualquier comentario, claro, no había mayor conexión en ese tenor. Ahora, a propósito de lo que tiene que ver con el tema y más allá de lo que sucedía, me parece que dejó mucho que desear desde mi particular punto de vista. A propósito del tema, yo lo que diría, Ángel, es que fue muy obsesivo desde mi punto de vista en cuanto a abordar de manera muy excesiva el tema de Estados Unidos y el tema de Donald Trump. Uh-huh. Lo que nos presentaron en el Instituto Nacional Electoral y cómo se fue proyectando el debate era México en el mundo.
Así es.
Y sobre ello creo que se dejaron de tocar temas muy relevantes y más allá, sobre todo en el tema del Tratado de Libre Comercio, en cuestión de comercio exterior, pues hoy en día, ante esa fijación que hay sobre el Telecán, la proyección que tiene México con Sudamérica, con Europa, con Asia, muchos otros temas que me parece que se dejaron de tocar, Ángel.
Me parece que lo que siempre hemos criticado de la política exterior de este país, pues fue el vicio en el que cayeron tanto candidatos como moderadores. Es decir, siempre hablamos de que hay un excesivo protagonismo de Estados Unidos en estas relaciones internacionales de nuestro país. Pues ayer volvió a pasar, el que se comió todo el mandado fue justamente Estados Unidos y se evitó hablar con más en profundidad de los otros mercados, de las otras áreas de oportunidad que tiene México, ¿no?
Claro, y justo, por ejemplo, el día de ayer se llevó a cabo la elección en Venezuela. Me parece que era un tema importante en cuestión de la proyección proyección que tienen los candidatos a propósito del desarrollo democrático del mundo, el tema de China que se está posicionando a nivel mundial como un eje geopolítico también importante, Rusia, etcétera. Creo que había temas importantes que se dejaron de reconocer en la mesa y que desde mi punto de vista yo lo llamaría así, fue un debate que se asumió desde una perspectiva muy obsesiva hacia Estados Unidos y que dejó de ver también, déjame decirlo también con mucho respeto hacia los candidatos y hacia el tema, con cierta visión parroquiana de lo que implica la política exterior. Se dejaron de reconocer temas relevantes, expectativas importantes. Ahora bien, sobre el desempeño de cada uno de los candidatos, pienso yo, Ángel, que dejaron también mucho que desear, aun cuando el formato pues era novedoso. Había, desde mi punto de vista, contraste del debate anterior, pues mucho más tiempo para poder proyectar propuestas y hubo pocas propuestas que se esbozaron en ese tenor. Habría que resaltar diferentes de ellas, la de Andrés Manuel López Obrador, esta idea de posicionar a los consulados como una procuraduría de la defensa de los migrantes, me parece que es una propuesta rescatable de lo que tendría
que estar haciendo. Es interesante, aunque bueno, pues volvemos otra vez a lo que hemos dicho, ¿no? O sea, se habló mucho de cuáles y de los qués, pero no de los cómos, ¿no?
Eso sí, me parece que esa parte siempre terminará por quedar mucho que desear en un formato como esto, pero la posicionó ahí, digamos, de lo poco que podemos reconocer. Por el lado de José Antonio Meade, el tema de las armas creo que también fue un tema importante sobre cómo terminar de controlar en las fronteras, en la frontera del norte del país, el acceso a las armas que se está teniendo, y por ahí Anaya hablándole más a una audiencia local que al otro lado. El tema de los impuestos, reducir el IVA y reducir a la mitad el IVA fronterizo, son de las tres propuestas que yo reconocí. Desde mi punto de vista, ¿quiénes son los que terminan destacando en el debate? Creo que por el expertise, José Antonio Meade consolida de manera más esbozada, más fortalecida cada una de sus participaciones. Sin embargo, como se ha dicho en otros escenarios, no termina por conectar. Es un muy buen técnico, pero este tipo de espacios no se le facilita. Ricardo Anaya, por otro lado, creo que termina siendo el actor político y en este tema el actor en general del escenario, el que termina adueñándose más actoralmente de cada uno de los espacios, el que reconoce los tiempos, las formas, la manera de abordar cada una de las preguntas, pero pienso yo que a él le faltó, en contraste de José Antonio Meade, propuestas más consolidadas que lo hicieran cuando menos tener una participación redonda en ese sentido. Y bueno, Andrés Manuel no es sorpresa, no es su espacio, no termina sintiéndose cómodo en ese tipo de escenarios, y por
ni
otro lado,
ni se movió de su área.
Ni se movió, quedaba parado. Es más, yo creo que ni sabía que tenía una silla detrás de él para poder cuando
se
menos descansar.
A lo mejor pensaba que se iba a caer en la periquera, ¿no?
Se sentía incómodo. Bueno, la anécdota ahí de cuando Ricardo Anaya lo aborda y le invade de cierta manera este espacio personal. Y bueno, nada más para la anécdota, pues la participación del Bronco, que me parece que no hay mucho que decir en ese sentido.
Jugando a ser el Bronco, ¿no?
Jugando a ser el Bronco, pienso yo que el debate moverá muy poco las encuestas, pienso yo que moverán poco las preferencias. Terminará ahí como un ejercicio importante a manera de el órgano electoral para ir perfeccionando este tipo de dinámicas donde la ciudadanía tenga la capacidad de participar más, pero también los candidatos de estar mejor preparados para aprovechar en mayor medida este tipo de ejercicios, Ángel.
Fabián, la verdad es que eres un experto en temas de comunicación verbal y no verbal. ¿Quién desde tu punto de vista conectó emocionalmente más con el público o no lo hubo? ¿No hubo nadie que hiciera ese ejercicio?
Yo pienso que Ricardo Anaya, indudablemente. ¿Sí? Pienso yo que él es un personaje que está preparado para estos escenarios. Creo que él es un actor que estudia cada minuto, cada una de sus participaciones, cada rincón del escenario, y es un tiempista en cada una de sus intervenciones. Okay. Entonces me parece que termina teniendo mejor conexión.
En la escaleta funciona, pero en el tema de la conexión emocional, ¿no te parece como estudiado, como frío?
Mira, pienso yo que sí, pero además a esta percepción que tú comentas, Ángel, creo que el tema, como yo lo comentaba en un principio, terminó por ser poco manejable para este tipo de circunstancias. Okay. En los medios de comunicación, y tú mejor que nadie lo sabe, Ángel, de repente hablar de política exterior es un tema que no genera audiencia, claro, que no genera impacto. Entonces, creo que también se vieron limitados, pero era también la gran oportunidad para aprovechar esta plataforma y comenzar a, déjame decirlo así, Ángel, a educar al auditorio sobre temas que también son relevantes. Esta perspectiva de Andrés Manuel López Obrador de la mejor política exterior es la política interior, me parece que no le da el peso específico a lo que tiene que ver con un tema así. Si fuese de esa manera, bueno, desaparecemos la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Pues sí, ¿para qué la quieres?
Y la hacemos una oficinita ahí en Secretaría de Gobierno. Entonces creo que sí hace falta como esa comprensión del tema y ello remó en contra de cada uno de los participantes, incluyendo el de Ricardo Anaya. Y esto que tú dices de que se ve muy estudiado, muy mecánico, bueno, indudablemente, pero ante cómo están las circunstancias, creo que ha sido el que mejor ha tenido la capacidad de proyectarse.
¿Alguno destaca por ser el ganador? Yo creo que en el primer debate, pues la mayoría de las opiniones y además la percepción pública se quedó en que fue Ricardo Anaya, fue el que más supo adueñarse, digamos, del esquema. Hoy tenemos un claro ganador.
Yo creo que de acuerdo a las expectativas y objetivos de cada uno de los participantes, me parece que José Antonio Meade, por la perspectiva de no quedarse fuera de la contienda, por seguir diciendo aquí estoy yo presente, y además por haberlo hecho con cierta técnica y con cierto conocimiento.
Y porque pues era el que más le sabía el tema.
Además, creo que era su foro para poderlo aprovechar. Entonces pienso que en ese tenor no lo desaprovecha del todo, termina logrando cierta proyección de acuerdo a lo que él conoce, y yo podría decir que José Antonio Meade es el candidato que más ventaja le sacó a este tipo de plataforma el día de ayer.
Como siempre, impecable la participación de Fabián Camacho, que nos ha dado puntos y claves muy interesantes de lo que vivimos en el debate anoche.
Seguro se seguirán viendo elementos del posdebate, habrá que estar pendientes de cómo aprovechan esos videos, esos comentarios, esos fraseos para redes sociales, muchos de las plataformas.
Claro.
Habrá que darle seguimiento, Ángel.
Fabián, gracias y bienvenido.
Excelente inicio de semana.
Nos encontramos el miércoles.
El miércoles nos vemos por acá.
Aquí te vemos, Fabián Camacho con ustedes.